Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna, no sabemos si con el recibo de la luz más caro o no. Hoy linterna intermitente, de momento hasta las 7:30, que se completan los octavos de final de la Copa del Rey. Bueno, los octavos no, los 16avos, los octavos vienen después. Viene el tiempo de juego, entre las 7:30 y las 9:30, luego lo veremos a encender. De momento contamos noticias, es noticia lo de la luz. Como dice don Juan Velarde, el colaborador de la linterna, el recibo de la electricidad. El resultado de la subasta eléctrica de esta mañana se traduce en una subida de más del 10% en el recibo a partir de enero. Y ha dicho el ministro de Industria Soria que es inaceptable. Bueno, lo ha dicho antes la cadena COPE, lo ha contado la cadena COPE, lo que estaba pensando el gobierno. El Tribunal de Defensa de la Competencia tiene 24 horas para decidir si ha existido manipulación en esa subasta de hoy. Si se anula la subasta, no se producirá esta subida del recibo, de este 10%. Habrá una nueva subasta y habrá subida. Será menor. Mañana se pronuncia el Tribunal de Defensa de la Competencia, pero el ministro de Industria ya tiene claro que ha habido tongo y condiciona el resultado del dictamen.
Yo espero y deseo que sea frenado, porque el Gobierno, aunque no tiene todavía el informe de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, cree que aquí ha habido falta de competencia en esta subasta.
Pues si el Gobierno dice que ha habido falta de competencia, el Tribunal de Defensa de la Competencia lo tiene claro mañana. Ahora les contamos el culebrón de la luz. No se ha pronunciado sobre esto el presidente Rajoy a su llegada al Consejo Europeo, donde ya se habla de la unión bancaria, y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha confirmado que el gobierno aprueba mañana la reforma de la ley del aborto, que vuelve a los supuestos, tal y como anunció en su día el ministro de Justicia, lo anunció hace unos meses. Todo indica también que esta ley va a regular por primera vez en España el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario involucrado en un aborto. Ha habido falta de competencia en la subasta eléctrica, lo ha dicho el ministro de Industria, José Manuel Soria, tras conocer que el resultado de esa subasta supondría una subida en el recibo de más del 10% en enero. Es lo que dice el ministro a falta de conocer el dictamen del Tribunal de la Competencia, Joaquín Vimanos.
El dictamen lo conoceremos en las próximas horas, enviará el secretario de Estado de Energía, pero el ministro José Manuel Soria ya ha condicionado el resultado de competencia al decir que la subida del 11% en el recibo de la luz es inaceptable, que espera que se frene, porque ve irregularidades en la subasta. Si se confirman, se anularía.
La consecuencia sería que no se validaría la subasta que se ha hecho en el día de hoy. Quien tiene que validarla o no sería la Comisión Nacional de Mercados y Competencia.
Si se invalida, se fijaría una nueva, en principio dentro de 2 semanas. Soria ya ha adelantado que el Gobierno cambiará los mecanismos de la subasta para que no vuelva a ocurrir lo de hoy.
Sí, ya nos habíamos planteado qué modificaciones introducir en el funcionamiento de estos mecanismos de la CESUR y de la subasta con el fin de que fueran más transparentes, que fueran más competitivos y que no pudieran tener margen a ningún tipo de manipulación.
Las eléctricas, nos cuentan, son las primeras sorprendidas de lo que ha ocurrido esta mañana. Fuentes del sector apuntan a COPE que son las firmas de trading, los intermediarios, los responsables de los precios desbocados que se han visto en la subasta.
A pesar de esta subida, ya saben que el déficit de tarifa, es decir, lo que se le debe a las eléctricas, asciende casi ya a los 30.000 millones. Les recuerdo que con el gobierno del Partido Socialista pasó de 1.000 a 20.000 millones el agujero eléctrico. Pero de eso no se acuerdan hoy los socialistas, que son corresponsables de todo este disparate del recibo de la luz. Hugo Morán es el diputado del PSOE que ha hablado de este asunto.
La dimisión del ministro de Industria o el ejercicio por parte del presidente del gobierno de sus competencias y el cese del ministro de Industria. Y colocar a una persona que sea capaz de promover diálogo, consenso y sobre todo capacidad, que es lo que el ministro Soria no ha demostrado.
En este asunto el Partido Socialista tiene poco que explicarle a este gobierno, que también ha visto cómo se hace más grande el agujero del recibo de la luz. Que por mucho que lo suban, pues ya veremos hasta cuándo pueden subirlo, porque el agujero eléctrico, el déficit de tarifa, vaya por 30.000 millones. El resultado de la subasta eléctrica se ha conocido el mismo día en el que el Congreso, en el último pleno del año, ha dado luz verde a una reforma eléctrica que pretende reducir el tamaño de ese agujero. Congreso, Álvaro Cautelén.
Último pleno de 2013, pleno cajón desastre, donde se han aprobado 7 leyes después del trámite de enmiendas en el Senado. Se ha dado luz verde a leyes tan importantes como la de cajas, la reforma eléctrica y la de pensiones. En resumen, un día importante a juicio del ministro Montoro.
Un día importante en términos de hacer un proyecto de política económica para que el 2014 sea definitivamente el año de la recuperación.
Y entre esas leyes aprobadas, los presupuestos para 2014, austeros según Montoro, pero con el objetivo de dar forma a la recuperación económica.
Sentemos las bases para que haya crecimiento económico y creación neta de empleo, algo que podemos tener a comienzo del año 2014.
Y de las leyes importantes aprobadas esta tarde, el gobierno tan solo ha tenido el apoyo de CiU en la reforma eléctrica y de PNV en la reforma de la administración local. El resto, incluidos los presupuestos, han contado con el rechazo unánime de la oposición.
No ha hablado el presidente Rajoy de lo que ha pasado con el recibo de la luz, de lo que va a ocurrir, de la subasta eléctrica y de la posible manipulación de esa subasta. Rajoy está en Bruselas tratando de cerrar ese acuerdo para la unión bancaria. Enviada especial María Daván.
Pues hasta dos veces ha aludido el presidente del gobierno a referirse a esa subasta eléctrica, una a su llegada a la reunión del Partido Popular Europeo, otra cuando entraba en el edificio del Consejo para participar en la cumbre. Un guardia de seguridad, por cierto, Juan Pablo, ha parado a Rajoy y le ha pedido que le enseñara su acreditación. El presidente se ha abierto el abrigo para mostrar el PIN que le acredita como uno de los jefes de gobierno participantes en la cumbre. Todo ello ante la mirada horrorizada de la delegación española, que no entendía por qué de todos ellos, además, ha tenido que parar precisamente al jefe del Ejecutivo. Una voz a lo lejos gritando «Spanish Prime Minister» ha acabado con el entuerto y Rajoy ha podido continuar su camino.
Menos mal, porque si no acaba en el cuartelillo, según lo estaba contando María Daván. Se ha comenzado a hablar de seguridad y de inmigración, pero el asunto fundamental del Consejo Europeo es la economía y en el fondo está esa unión bancaria que han estado trabajando durante las últimas horas los ministros de Economía y Finanzas, corresponsal de la cadena COPE en Bruselas, Miguel Sánchez.
Pues están trabajando sobre dos puntos en la agenda. El primero, ese acuerdo alcanzado por los ministros de Economía y Finanzas sobre la unión bancaria, que hoy van a ratificar los jefes de Estado y con el que se busca que nosotros, los contribuyentes, no volvamos a pagar la liquidación de un banco. Es el asunto principal que está centrando ahora mismo la cena de los líderes de los 28. Un acuerdo al que, por cierto, acaba de dar su bendición el gobernador del Banco Central Europeo, Mario Draghi.
It's an important step towards the completion of our...
Es un paso muy importante para completar la unión bancaria y un acuerdo que el presidente del Parlamento ha rechazado. No es suficiente y por eso habrá que negociar. Una negociación difícil para el Parlamento. Vamos a ver en qué acaba. El segundo punto de la agenda, los denominados acuerdos contractuales, una especie de rescates like que los 28 están estudiando para conceder préstamos a algunos países a cambio de reformas. Propuesta impulsada por Alemania, nos cuentan fuentes diplomáticas, para poder forzar reformas en aquellos sectores donde no llega con los instrumentos europeos habituales.
Completamos la crónica general de la actualidad. Esta hora en la linterna, el PSOE pide una comisión de investigación sobre la quiebra de Caja Madrid. Marta Ruiz.
Quieren saber los socialistas la responsabilidad política del Partido Popular en la entidad nacionalizada. Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE.
Me llama la atención que alguien pueda hablar de rescates exitosos en Caja Madrid. ¿Exitosos para quién? Porque hemos rescatado con dinero público una caja llena de basuras de políticos del Partido Popular.
Hay que recordar que los órganos de gobierno de Caja Madrid había también políticos del PSOE y miembros de los sindicatos. La nacionalización de Caja Madrid integrada en Bankia costó 23.000 millones de euros a las arcas públicas con el rescate bancario.
El expresidente Aznar ha negado que se haya presionado por su parte a Caja Madrid en algún momento, como publican algunos medios de comunicación, como hoy el diario El País.
Ha dicho Aznar en un comunicado de hace unos minutos que no ha participado en ningún tipo de negociación, valoración o mediación comercial con esta entidad. Emprenderá acciones jurídicas, un escrito ante el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía.
Sepan que el Consejo de Ministros aprueba mañana la reforma de la ley del aborto.
Lo ha confirmado esta mañana el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
El anteproyecto, como usted ha dicho, va a ir mañana al Consejo de Ministros y es evidente que yo lo conozco porque nos ha sido distribuido a los ministros, pero es evidente que no voy a hablar de él en público. En todo caso, será mañana durante el Consejo de Ministros que cada uno pues dé su opinión. Y ahora en este momento ni puedo ni debo decir nada más.
Con la reforma de la ley, promesa electoral del Partido Popular, el aborto dejará de ser un derecho, se vuelve a los supuestos, se va a regular por primera vez el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario involucrado en el aborto.
La Comisión Nacional de Asuntos Taurinos aprueba un plan para promover y fomentar el libre ejercicio de la lidia.
El ministro de Educación, José Ignacio Berta, ha dicho que hay que poner en valor una fiesta que hace marca España.
Precisamente de lo que se trata con el Pentauro es de apuntar a un objetivo común, poner en valor lo que la tauromaquia representa en el patrimonio cultural español y también lo que representa como valor económico y como valor en la construcción de la marca España.
No ha acudido a la reunión de la Comisión Cataluña. Se ha ausentado porque la lidia está prohibida en esta comunidad autónoma, decisión que cuenta con un recurso ante el Tribunal Constitucional.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, y el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, han acordado aprobar los presupuestos de Cataluña para 2014 a finales de enero. Sofía Negrín.
Esto después de que el Partido Popular de Cataluña los haya impugnado por incluir una partida de casi 6 millones de euros para el referéndum de independencia ilegal. Mas y Junqueras tratan de irresponsable al Partido Popular.
Caso de los seres falsos, la jueza Laya ha detallado las razones razones por las que imputa a los expresidentes Chávez y Griñán.
Es lo que pedía la Audiencia Provincial de Sevilla. La magistrada les acusa de conocer las irregularidades en el sistema de financiación para pagar prejubilaciones y subvenciones a empresas en crisis.
Mientras tanto, la Guardia Civil lleva todo el día registrando la sede de UGT Andalucía en Sevilla.
Lo ha hecho por orden de la misma juez, Mercedes Alaya, en el marco de la investigación sobre el uso de ayudas públicas para gastos propios del sindicato. Hace dos semanas, UGT Andalucía denunció el borrado de más de 1.700 archivos informáticos de sus ordenadores.
Nos queda la información internacional, Manuel Ángel Gómez.
Los dos hombres que mataron a machetazos al soldado británico Lee Rigby en Londres en mayo han sido declarados culpables de asesinato. Su sentencia se conocerá en enero y podrían ser condenados a cadena perpetua. El primer ministro británico, David Cameron, ha dicho que hay que redoblar los esfuerzos para luchar contra el veneno del extremismo. Desde Bruselas, el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, ha calificado como injustificada la decisión de Rusia de desplegar misiles con capacidad nuclear en un territorio fronterizo con dos países de la Alianza Atlántica. Y en Sudáfrica ha sido ingresado en un hospital psiquiátrico el intérprete de lenguaje de signos del funeral de Nelson Mandela.
Conexión habitual con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Sigue complicada la situación en la Comunidad de Madrid. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la A6 en la carretera de La Coruña, en la entrada entre Las Rozas y La Florida y en la salida a la altura de la zona de Majadahonda. Hay problemas en la salida por la A5 en la carretera de Extremadura por un accidente en el entorno de Móstoles y en la entrada por la A1, la de Burgos, entre Alcobendas y la Cuesta de los Dominicos. También en la A2 en la carretera de Barcelona. Hay problemas a la hora de transitar por la zona de Canillejas hasta llegar a la conexión con la M30. En la provincia de Barcelona siguen las complicaciones también en las rondas B10 y B20 sentido Nudo de Trinidad, en la AP2 en el Papiol y en la AP7 en la zona de Barberá del Vallès. La A2 tiene complicaciones en Cornellà y hay dificultades en la C32 cerca de la zona de Esplugues. Pueden encontrarse también con problemas en la provincia de Valencia, con dificultades en la V30 en Quart de Poblet, en la A3 en torno ya a la capital levantina en la entrada y en la CV35 también circulando hacia la capital cerca de la zona de Burjasot. Igualmente se van a encontrar con algunas complicaciones en Sevilla en la S30 en el puente del Centenario. Cuidado porque la nieve está dificultando la conducción en algunos puntos, de momento sin provocar problemas importantes, pero ya en la provincia de Zamora y en la Comunidad Foral de Navarra hay algunas complicaciones.
Y el tiempo, ojo, Belmonte.
Esta noche los chubascos se desplazarán al este del país. Habrá aviso amarillo por fuertes lluvias en Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Islas Baleares y este de Andalucía. También lloverá en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra, pero en principio esas lluvias serán de menos intensidad. En cuanto a las temperaturas, apenas sufrirán cambios. Tan solo pueden bajar en el interior peninsular, donde puede haber heladas durante la noche.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 9 grados en Cibeles con cielo que amenaza tormenta. Mañana vuelve a brillar el sol con 10 grados de máxima. Esta noche el termómetro llegará a los 0 grados. Lo peor hasta ahora está en el subterráneo de la Plaza de República Argentina, que está cortado en ambos sentidos debido a una balsa de agua. Eviten esa zona, está muy mal el tráfico a esta hora. En la calle 30 tenemos tráfico lento entre el Nudo de Colmenar y el Nudo Norte, entre Avenida América y Ventas y desde San Pol de Mar hasta el Puente de los Franceses. En el interior, los problemas hasta ahora están en José Abascal, en Génova Colón, desde Recoletos hasta Atocha y en Gran Vía sentido Plaza de España. También mal las salidas por Santa María de la Cabeza y Avenida de Andalucía y las entradas por Avenida de América y O'Donnell. El caso del ático de Marbella alimenta la bronca en el último pleno del año en la Asamblea de Madrid. Tomás Gómez y Gregorio Gordo han pedido la dimisión de Ignacio González en la Asamblea de Madrid. Pide, sigue encendida la linterna en COPE.
Estamos en la primera hora de esta linterna intermitente que lleva hasta las 7:30. Empezará el tiempo de juego con la Copa del Rey y luego la segunda parte desde las 9:30 hasta la medianoche. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado. Sales al cine, de paseo, con un amigo especial. Por eso.
Tú, sí, tú. Escucha con atención. Te sigo buscando. ¿Tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir? Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En Navidad deberíamos tener al lado a todos los que nos importan. En carretera nos deberían importar todos los que tenemos al lado. Evita prisas, alcohol y drogas y ten cuidado con la climatología. Porque en Navidad, más que nunca, queremos estar a tu lado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Si juegas al baloncesto, puedes meter un tiro libre. Con técnica, un triple. Con talento, desde el centro del campo. Y de campo a campo. Puede parecer imposible. Para Caser, es cuestión de confianza. Caser Seguros. Seguros de tu confianza.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Lo que sucede.
La DGT propone que todos los ciclistas usen el casco en ciudad.
¿Por qué sucede?
En lo que llevamos de 2013, ya llevamos un fallecido más ciclista con respecto...
¿Cómo te afecta?
El lío viene con el uso obligatorio del casco en bicicletas. Las bicis de alquiler en las ciudades no tendrían sentido.
En COPE nos preguntamos lo que te preguntas y buscamos las respuestas para que tengas toda la información.
¿A favor o en contra del casco en las ciudades?
COPE. Estar informado.
Lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes o astronautas. Lo normal a los 8 años es que quieran ser veterinarios o deportistas. Lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana.
COPE participa en esta acción.
Adelantamos la habitual ronda de corresponsales COPE de las 7:30 a esta hora, por el motivo que ustedes conocen, el comienzo de tiempo de juego. Sepamos lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Bernadette Chirac está furiosa porque el gobierno prepara una reorganización del mapa electoral que incluye la desaparición del cantón de Corrèze, donde es elegida ella una y otra vez desde 1979. Quedará repartido entre otros tres, y el ministro del Interior, Manuel Valls, asegura que es una decisión justificada. Pero la ex primera dama no piensa lo mismo y a sus 80 años ha lanzado una batalla que la ha llevado hasta el Palacio del Elíseo. Hollande le ha escuchado atentamente, pero no ha dicho que le haya dado la razón, al menos de momento. La autoridad de la competencia dice que está a favor de una liberalización limitada de la venta de los medicamentos que se pueden comprar sin receta, pero la ministra de Sanidad, Marisol Touraine, ha respondido de inmediato que queda totalmente excluida la venta fuera de las farmacias. Y Jean-Marie Le Pen ha sido condenado a pagar 5.000 euros de multa por un comentario racista. Haciendo juego de palabras, vol, que en francés significa vuelo o robo, dijo que los gitanos rumanos, igual que los pájaros, vuelan.
Vamos a Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El juicio contra el expresidente Christian Wulff por indicios de tráfico de influencias va a terminar sobreseído, según un dictamen de la Audiencia Provincial de Hannover. El juez Frank Rosenhoff ha decidido agilizar las diligencias por falta de relevancia de los indicios presentados y por el escaso material probatorio contra Wulff, que se reduce a una invitación al Oktoberfest de Múnich por valor de unos 700 euros. El tráfico de influencias no ha podido ser demostrado. Hoy se ha presentado en Berlín el informe Pobreza en Alemania 2013 y hemos sabido que uno de cada cinco alemanes recibe ayuda social del Estado. Alrededor de 16 millones de personas, un 19,6% de la población, no tiene dinero suficiente para asumir el pago de bienes básicos como la calefacción o el teléfono. Alemania considera ingresos por debajo del umbral de la pobreza 980 euros mensuales para solteros o 2.058 euros para familias con dos hijos. Aunque hay lugares peores para ser pobre. UNICEF ha presentado también un informe hoy en Berlín en el que constata que 5 millones y medio de niños se han visto afectados por la guerra civil en Siria. La llegada del invierno no hace sino recrudecer la situación de los niños sirios que viven en la calle, y UNICEF habla de la peor crisis humanitaria de nuestros días.
Vamos ahora a México, al DF, Jacobo García.
Polémica entre Bolivia y Estados Unidos a costa de Jacob Oestreicher, un preso que llevaba casi 3 años encarcelado por blanqueo de dinero y por vínculos con el narcotráfico. Pues bien, Oestreicher logró escaparse el domingo y dejar el país por algún punto de la frontera con Perú, lo que ha provocado el enfado boliviano. El país andino acusa a Estados Unidos de estar detrás y de haber utilizado grupos de élite para liberar al estadounidense. Y una nueva crisis se abre en Venezuela, que está a punto de quedar aislada por aire, ya que todas las aerolíneas han dejado de vender billetes desde hace semanas porque no han recibido los casi 3.000 millones de dólares que el gobierno de Maduro debe a las compañías. Ahora mismo es imposible comprar un billete para entrar o salir del país gracias a que no se desbloquea el dinero, consecuencia del control cambiario al que está sometida Venezuela.
Vamos a Estados Unidos, a Washington, Juan Fierro.
El informe encargado por el presidente Obama a una comisión de expertos sobre las prácticas, el espionaje telefónico y en Internet de la Agencia Nacional de Seguridad recomienda terminar con la recolección de los metadatos telefónicos y que estos sean guardados por las compañías telefónicas o una compañía independiente para que el gobierno las consulte solo cuando sea necesario. En total son 46 recomendaciones y el presidente Obama anunciará en enero cuáles decide poner en marcha. Wall Street pasa hoy un día tranquilo tras el récord de ayer, una vez que la Reserva Federal anunciara que en enero comienza a retirar los estímulos a la economía estadounidense. La Fed ha decidido rebajar en 10.000 millones de dólares, de 85.000 a 75.000, las compras mensuales de bonos del Tesoro y activos hipotecarios. La Reserva Federal decidía también mantener los tipos de interés entre el 0 y el 0,25%, mientras la tasa de paro no baje del 6,5%.
Terminamos hoy en Italia, en Roma, Paloma García Ovejero.
Continúa grave y hospitalizado el hombre de 51 años italiano que se prendía fuego esta mañana a Lobonzo en la plaza de San Pedro. Es un vendedor ambulante cuya hija llevaba a su lado en un papel el teléfono de su mujer. No se conocen todavía los motivos por los que ha tomado esta decisión. En el Vaticano, un día muy tranquilo, nos han contado las novedades de la Congregación para la Educación Católica. Crecen los alumnos de escuelas católicas en todo el mundo hasta superar los 3 millones. Y en Italia, tarde de atascos por las protestas contra el gobierno Letta, esta vez por los problemas y las multas del tráfico.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo más destacado que está ocurriendo ahí fuera. También aquí en España, sepamos lo más comentado en las redes, en el Internet, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de la jueza Laya. Hoy ha detallado las razones de la imputación de Chávez y Griñán por el caso de los seres falsos de la Junta de Andalucía. También se habla de Cataluña. Hemos conocido que la Generalitat utilizaría el registro de la población del Instituto de Estadística de Cataluña para elaborar el censo para la consulta de independencia. Pero sin duda el tema más comentado es el de la subida del recibo de la luz. A partir del 1 de enero crecerá un 11%. Por eso en cope.es... estamos preguntando si al gobierno le queda algún margen de maniobra. A esta hora el 49% de los oyentes piensa que sí, frente al 51% que opina que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Gustavo dice que no maniobre más, que mi sueldo no tiene más margen. Y en el Twitter de La Linterna, Concha comenta lo que dice el ministro, que investigue si ha habido manipulación en la subasta. Ya está bien.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa solo tienen que buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. Tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-60-06 y un mail, linterna@cope.es.
Y tenemos a los morancos y la Citan de Mercedes-Benz, vehículos industriales.
Oye, Jenny, tía, qué furgoneta más buena se ha comprado tus padres.
¡Tía! Pero si te lo he dicho siempre, es la Citan, tía. Esto es un... Vamos, es que a mí me dio un chungo cuando me lo dijo mi padre.
Esta es la primera vez que la vi, tía. Que era un lunes, ¿cargastas viva?
Niña, ¿de qué estáis hablando?
No, estábamos hablando de la Citan de esta compró usted.
Hombre, mira, es la única vez que te he visto con luz de hija, porque la Citan es que esta niña está tordida. Mira, Jenny, desde que te juntaste con esta que tiene menos luz que un borrico, harto agua, porque hay que decírselo todo, ¿eh? Es la única vez que te he visto con luz. La Citan, ¿qué estaba hablando de la Citan?
Que desde una viernes sirve para cargar. Sí. Y el fin de semana se van ustedes como si fuerais una familia más.
¿Tú cómo te has dado cuenta de esto? ¿Te has leído el prospecto?
No, hija. Ah. Prospecto, que porque... la Citan es muy buena.
Hombre, que estoy buena la Citan. Díselo a mi Paco, que está tordilla metida allí. Vamos, te voy a decir una cosa. ¿Le está gustando más la Citan que herba?
Como mi padre no se compra una Citan, me voy de casa.
¿Cómo?
Descubre Citan en mercedes-benz.es.
Como terminamos de momento a las 7:30, adelantamos la crónica de las noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE.
estar informado.
El Monasterio del Poblar ha presentado los trabajos de restauración, tanto arquitectónica como pictórica, en plena Sierra Norte de Madrid. El Museo del Prado ha colaborado también. En el Poblar ha estado bien abrigada y con paraguas María Gutiérrez.
La recuperación del monasterio de Santa María del Poblar en Rascafría es una tarea que se inició en el siglo XIX después de la alarma causada por el deterioro tras la desamortización. El secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, ha inaugurado la exposición que recoge la labor de restauración en estos años. Eduardo Barceló es el comisario de la muestra.
Lo que trata es de dar a conocer ese esfuerzo grande para recuperar el monasterio. Dentro de estas actuaciones, pues hay unas que están directamente relacionadas con problemas del soporte físico del edificio, que ha estado maltratado durante mucho tiempo.
En la muestra también puede admirarse el proyecto pictórico del italiano Vicente Carducho hasta el 30 de diciembre de 2014.
El párroco de Guadix, en Granada, Joaquín Soler, recupera una pintura atribuida a Murillo, Ramón García Pellegrín.
La pintura que ahora se puede ver en la catedral de Guadix es un ecce homo que el párroco don Joaquín, amante del arte, había comprado a una familia sevillana convencida estaba de que tenían en su poder una obra del siglo XIX y no de Murillo. El párroco intuyó que el lienzo no era uno más.
Estaba con muchos barnices y lo único que se hizo fue limpiar el cuadro. Detrás de esos barnices yo pude ya observar la grandeza de la mirada de ese Cristo, esa cabeza rotunda, potente, fabulosa, y lo he tenido durante mucho tiempo, pero yo siempre tuve la ilusión de que fuera expuesto.
Un joven estadounidense aficionado al arte ha adquirido un cuadro de Picasso por 100 euros.
La obra de Picasso se llama L'Homme Ingénu y está valorada en 760.000 euros. Vamos, que a Jeffrey Gonano le ha tocado la lotería. En septiembre se puso en marcha una rifa benéfica a través de Internet. El boleto ganador ha sido sorteado ahora por un sistema informático con la supervisión de una casa de subastas en esa rifa realizada para recaudar fondos para una ciudad del Líbano.
5 nuevas obras del violonchelista y compositor Pau Casals verán la luz 40 años después de su muerte.
Por expreso deseo del músico catalán, estas piezas no fueron publicadas en su día. Casals prefería fiar al criterio de los músicos del futuro si estas 5 obras tenían calidad. El chelista Lluís Claret se entusiasmó al oír las piezas y decidió grabarlas en el disco Casals, Obras per a violoncels.
Apagamos esta primera parte de la linterna, comienza el tiempo de juego con lo que queda de los 16avos de final de la Copa del Rey. Volveremos a encender a las 9:30.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.